Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 4 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30 y continuamos, porque están en directo Lama, Guas, Senabre, Elías y Palomar. Un gran equipo de comentaristas, pero es que se suma ahora Maldini al equipo de comentaristas que hoy tiene Mundo Maldini. ¡Hola, Maldini!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Fenomenal.
¿Bien? Vale,
sí,
perfecto.
Sí, he visto la debacle del Benfica, por cierto, que se ha quedado fuera de la Champions. 80 millones y no han pasado ni la primera fase previa, el Benfica.
¿80 millones en qué? ¿De fichajes?
De fichajes,
¿sí? ¿Qué ha fichado el Benfica?
Pues mira, ha fichado, entre otros, ha fichado a...
A Darwin Núñez.
Sí, a Darwin Núñez, a Pedriño, un chico que estaba en Vasco, a Everton, el que jugó la Copa América con Cruzeiro, ha fichado a Waldschmidt, el delantero del Friburgo.
Ostras.
A Vertonghen.
Eso sí que es un drama, ¿eh? Gastar de 80 millones y no jugar la fase de grupos de la Champions.
Sí, y sobre todo porque han convencido a Jorge Jesús, que viene de ganar la Copa Libertadores con el Flamengo, el técnico portugués que en su día se fue para dirigir al Sporting de Portugal, sí. Le perdonaron, y fíjate el desastre.
Bueno, en Lisboa pasan cosas raras.
Sí, ha perdido con el PAOK, la verdad es que no ha merecido perder, pero bueno, ha perdido con el PAOK 2-1 y es a un partido nada más. Luego la siguiente fase, el último playoff, ya sí se ha ido de vuelta.
Vale. ¿Sigue el mismo presidente en el Benfica o se fue después del escándalo aquel con los ultras y todo aquello?
No, ese fue el Sporting de Portugal.
Ah, ese fue el Sporting.
Vale. Sí, sigue el mismo, sí.
Vale. Pues lo dicho, que está todo este equipo de comentaristas porque hoy se ha presentado Pjanic como el FC Barcelona. Se lo hemos contado en el arranque, lo repito, información que nos ha facilitado por la tarde Lluís Canut, nuestro compañero. Si finalmente Luis Suárez se queda en el Barça, que no es descartable, teniendo en cuenta que la Juve al parecer se ha decantado por Checo y que Luis Suárez está descartado como opción para la Juve, si se queda en el Barça, Koeman va a contar con Luis Suárez. De tal manera que ya, como esta es una posibilidad que se está barajando, no descartemos que mañana incluso pudiera entrar en la convocatoria del partido amistoso frente al Girona. Si no entra, es que todavía tienen expectativas de poder traspasarlo, cederlo o dejarlo libre. Pero si entra, es que existe esa posibilidad de que se quede en el club y, por tanto, cuanto antes se meta en la dinámica otra vez del grupo, mejor. Pero Koeman no se va a cerrar en banda y no va a decir no quiero a Luis Suárez, no voy a contar con él a la grada todo el año, sino que si se queda, cuenta con él, lo cual me parece lógico, por cierto, porque claro, al final el Barça no tiene otro 9 nato en la plantilla.
Sí, pero es un papelón.
Papelón.
O sea, no te olvides que Koeman cogió el telefonito y en 60 segundos le dijo, señor Suárez, yo no le quiero. No te olvides que el Barça dijo que iba a hacer una limpia y el primero en la lista estaba Suárez. No te olvides que se ha filtrado por activa y por pasiva que la pareja Suárez-Messi era tóxica para el vestuario del Barça. O sea que ahora, que todo muy bien, que es más, que seguro que Suárez se quede y va a ser el máximo goleador del Barça con Messi. Que seguro que Suárez se quede y puede ocurrir lo que ocurrió en su momento con Eto'o y Guardiola. Pero que el papelón es para comérselo, ¿eh?
Sí. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tienes alguna información de esto de Suárez que estamos comentando?
Bueno, que mañana posiblemente sí estará en la lista de convocados para el amistoso.
Sí, pues a ver qué es lo que pasa. Ahora, otra vez, Messi y Suárez juntos.
Sí,
en el...
Bueno, lo que pasa es que...
decir que no vas a contar con un tío y que no quieres, con un contrato...
Tienes que estar muy seguro.
Eso es verdad.
Es que tienes que estar muy seguro porque al final tú das la cara por el club, porque el club te dice, mira, si no cuentas con Suárez, no te preocupes. Y luego quedas como la chata, es verdad, ¿eh?
Pues hay que venderlo, y venderlo no es fácil, ¿eh?
Sí, es que es chungo.
Pero igual, no es fácil venderlo, y más si lo dices que no lo quieres.
Claro.
Lo que pasa es que yo viendo a Suárez en los últimos partidos del Barça, después del parón, es que o mejora mucho o no está para ser titular de un equipo de este nivel, de verdad lo digo. O sea, yo creo que no está Suárez al nivel, puede mejorar, pero el Suárez que yo vi, a mí me extrañaba que la Juventus le quisiera y me parece que le va a costar mucho recuperar su nivel.
Elena, creo que querías
Julio,
comentar
después del parón,
algo.
Sí. Hay 6 tíos del Barça que no pueden jugar a ese nivel después del parón. Hay que esperar que suban, pero si tú coges
mejora, yo doy por hecho que tiene que mejorar. Tiene que mejorar, porque es que además incluso físicamente está muy mal.
Pero se estaréis refiriendo a los partidos gordos de Champions, porque para el día a día de la Liga, a mí me parece, vamos,
espectacular, Luis Suárez.
Sobre todo, o sea, mejor insisto,
pero Elías, el día a día de la Liga ya, no sé yo, ¿eh? Ya, no vale, ya después del parón lo perdieron, ¿eh? El día a día de la Liga con Setién y tal, no fue el Barça, no estaba bien. O sea que tienen que espabilarse todos muchos, entre otras cosas. Supongo que para eso habrán traído a Koeman. Para mí es más papelón de la del Barça Club, del Barça Directiva, que del entrenador, porque al final yo creo que entre la gente del fútbol tienen un punto de encuentro, que es el balón. Lo vimos, siempre recordamos la anécdota de Zamorano y Valdano, pues esto es un poco parecido. Pero mandarle a Koeman, oye, dile a este que no contamos con él, un minuto de conversación agria y de mala manera, y ahora, qué bueno es Suárez, el amigo de Messi, me parece que es más papelón del de siempre, de Bartomeu, que de Koeman.
Elena, querías comentar algo que ha dicho en Fox Holanda Koeman, ¿no?
Ha hablado en su país, en una entrevista en este medio. Aquí no da, de momento, ruedas de prensa telemáticas en las previas de los amistosos. Y atención, porque deja varios titulares. Por ahora descarta la llegada de Memphis Depay. Primero, dice, antes que fichar, toca vender. Vamos, el discurso que repiten todas las personas en el club como un mantra, y que es el que os vengo trasladando desde hace días. En este sentido, también decir que hoy el presidente del Olympique, Jean-Michel Lola, ha desvelado que Bartomeu le llamó el domingo para decirle que no tenían dinero para ir a por el delantero holandés. Dice Koeman que igual empieza la temporada con el equipo actual, con el que está trabajando en la pretemporada, y que con Messi, después de todo, su relación está bien y que le ve bien en los entrenamientos.
Vale, son lo que las declaraciones de Koeman.
Yo, sí. Perdona, llevo 20 años siguiendo al Barça, bueno, llevo más, pero como periodista 20 años, yo lo que está pasando este 2020... no lo había visto nunca. O sea, cada día pasa algo. Lo de hoy, que es una tontería, es una chorrada comparado con las grandes cosas, ¿eh? Pero que un presidente tuitee que el presidente del Barça me ha dicho que no tiene dinero para ficharme un jugador, es surrealista. Y no es culpa de nadie, ¿eh? O sea, es el presidente...
Sí, claro.
Pero en general, el culé, tú pones a contar el marcador desde cero, ¿eh? En 1 de enero de 2020... Todo lo que ha pasado empezó con Valverde, con tal, hasta hoy, y cada día hay una nueva.
Oye, espera un segundo. Ahora me cuentas lo de Pjanic, Elena, pero es que estamos pendientes de lo de la moción de censura. El impulsor, ya lo saben, es el precandidato a la presidencia del Barça, Jordi Farré. Jordi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. No, te llamamos fundamentalmente para que nos des minuto de juego y resultado. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué nos puedes decir de los votos que tenéis, teniendo en cuenta que tenéis que llegar a 16.000, ¿cuánto?
520.
16.520. Vale.
Pues la verdad que mañana va a ser el gran día del recuento, pero la verdad que creemos que si no lo pasamos vamos a estar muy cerca. Y quiero aprovechar, y perdonarme, pero quiero aprovechar para pedir a todos los socios que crean que esta junta ya está acabado, que por favor, que nos vengan a dar la firma, que si faltarán muy poquitas por lo que sabemos, y que creemos que el futuro del Barça pasa por esta moción de censura.
¿En cuánto estáis hoy, cerrando el día?
Es que mira, ¿sabes el problema? De verdad, es que los números yo no te los puedo dar, y estaría encantado, porque como creo que estaríamos muy cerca, te los daría. Pero es que el problema es que están llegando papeletas de todos los puntos de España y de Cataluña. Si miráis por Twitter las fotos que se ven de pilas de firmas, es increíble. O sea,
Esta mañana habéis publicado 12.700, ¿tenéis?
Yo creo que esto se referían más a los grupos, no con todas juntos, porque todas juntos es que nosotros o mi grupo aún no hemos hecho recuento, porque ya te digo, hemos esperado hasta última hora. Mañana hemos montado un sistema de mensajeros que hasta las 7 de la tarde van a estar en los puntos de recogida, con lo cual mañana la noche va a ser muy larga. Y la verdad que es que no te lo puedo decir, porque es que no lo sé, que estaría encantado.
Cuéntame cuál es el proceso mañana. O sea, mañana es el último día, ¿no?
No, el 17 es el último
el
día.
El 17, pero mañana sí. Se termina. Digamos, la recogida se termina mañana.
Sí, mañana acabamos la recogida. Siempre habrá algún rezagado que se esperará al último momento, pero mañana es la gran recogida, y a partir de las 8 de la noche vamos a empezar a numerarlas y a ver cuántas tenemos. Pero ya os digo, por las informaciones que tenemos, vamos a estar súper cerca, súper cerca. Y por ahí también me han dado una información que se especulaba que si se recogían las firmas, el presidente dimitía. Que no me extrañaría, que sería lo normal, ¿eh? Pero, o sea, que voy a pedir a todos los socios que vayan a votar a firmar mañana.
Yo quiero recordar, si se consiguen las 16.520... tendría que haber un referéndum, un ¿sí? referéndum sobre si continúa o no la directiva actual. Y en ese referéndum tendría que salir que no continuara para que se fueran, digo, con un 66%. Es decir, que tenéis que sacar el dos tercios de los votos.
Sí, pero contad una cosa. Mira, si han ido a votar, a firmar 16.000 personas desplazándose con toda la situación que hay, querría decir que si no votara ninguno más de los que ya han firmado, como mínimo tendrían que votarle 9.000 personas a Bartomeu o a favor de que se quedara la Junta, y creemos que no está en disposición de esto. Con lo cual, estoy casi convencido que si pasamos el corte de las firmas no va a pasar el bochorno de caer en una
mañana a esta hora que estaréis contando firmas o qué estaréis haciendo hasta ahora.
Mañana, si me llamáis a esta hora, estaré contando firmas y seguramente os podremos dar números más acurados.
Vale,
más,
mañana más. A las 11:30 ¿has quedado con alguien?
No he quedado con nadie.
Pues partidazo cadena COPE, ¿te parece?
Pues te conectarás directamente con el recuento.
Vale, perfecto. Pues 11:30 de la noche nos lo cuentas. Hasta luego, gracias.
Un saludo, gracias.
Hasta luego. Pues mañana veremos cómo va el recuento de los votos.
La información que dice que tiene Jordi Farré, yo no voy a desmentirla, pero vamos.
Si no pudo Messi.
Me juego dos manos, tres pies y la cabeza y tal a que Bartomeu no va a dimitir por las firmas. Me parecería sorprendente y totalmente incoherente con todo lo que ha hecho Bartomeu hasta ahora.
Sí, sí.
También te digo que sin partidos lo que están haciendo tiene mérito.
No, mucho. Sí, sin partidos y con claro. Los problemas de ir puerta a puerta, de que la gente sale mucho menos, de la que pandemia, la gente no abre la puerta a casi nadie. En fin, es que eso es muy complicado.
Lo cual es directamente proporcional al cabreo que tiene el socio del Barça.
Claro. Bueno, es que esto, perdona, si esto hubiera habido un partido de liga en el Camp Nou, y se ponen en la puerta.
Estaba fuera.
Imagínate.
Ya.
Claro. Sí, es que
esa es la historia.
Claro, ese es el problema. Elena, presentación de Pjanic.
Ha sido muy fría porque ha sido telemática. Sin Bartomeu ante los medios, el presidente sí que le ha hecho todo el recorrido por el Camp Nou, ha posado en todas las fotos, pero se ha borrado después de la rueda de prensa y le ha dejado el marrón al secretario técnico Ramón Planes, que ya escuchábamos al inicio del programa. Pjanic lucirá el dorsal 8 que deja Artur. Su taquilla en el Camp Nou estará entre la de los dos capitanes, Busquets y Piqué. Ha firmado por 4 temporadas, costó 60 millones más 5 y su cláusula es de 400 kilos. Y a mí me ha parecido que el discurso de Pjanic es maduro, es ambicioso, es comprometido, me ha gustado. Y me han llamado la atención sobre todo dos cosas. Que ha apelado al espíritu del vestuario, a la importancia de tener un equipo unido y con un ambiente sano, ha dicho, y que a diferencia de la gran mayoría, que estamos ya cansados de escuchar a los futbolistas, a los entrenadores, decir que no oyen, no ven, no escuchan nada, él se ha reconocido que lee la prensa para ponerse al día de todo lo que acontece en el Barça, sobre todo ha seguido todo el culebrón Leo Messi y Pjanic, es de los pocos que veía imposible la salida de Messi, al que ha calificado de extraterrestre. Vamos a escuchar al bosnio.
Messi lo he conocido desde hace 2 o 3
días. Conozco a Messi de 2 o 3 días. Es un jugador enorme, un ejemplo. Para mí, desde fuera, no le veo en otro sitio que no sea Barcelona. Ahora voy a tener la oportunidad de jugar al lado de casi un extraterrestre, pero mi intención es divertirme con todo el equipo.
Divertirme, voy a divertirme con toda la escuadra.
Se divertirá, pero todavía no le veremos mañana en este segundo amistoso de pretemporada. Tendremos que esperar al sábado, al Gamper, porque Pjanic, por protocolo, se entrenaba al margen y hasta mañana no podrá empezar a ejercitarse con el grupo.
Maldini, ¿cómo llega Pjanic?
Hombre, a mí en la Juventus ahí me encantó. Es verdad que el tramo final de temporada se cayó alguna vez de la alineación titular, pero a mí me parece un jugadorazo. Es verdad que tiene 30 años, pero es un futbolista que ha ido reconvirtiendo su posición de media punta a medio centro. Y tiene la calidad del mediapunta, el golpeo del mediapunta, es un futbolista que ha balón por ahí magnífico, dirige el equipo y me parece un jugadorazo, la verdad. A mí me parece un fichaje fantástico, a pesar de los 30 años. Me parece un fichaje que el Barça necesita porque yo creo que Busquets ya empieza a renquear mucho y necesita descanso y De Jong va a ser titular. Y para ese doble pivote, yo creo que De Jong y Pjanic van a mezclar muy bien.
No es un Rakitic, ¿no?
No, es más pivote, o sea, dices por la posición en el campo, no, él está jugando de pivote, en la Juve en 4-3-3 él juega de pivote y luego dos interiores, digamos que es su posición y para un doble pivote Rakitic, también.
Más Busquets
que Rakitic.
Lo que quiere decir que Pjanic empezó jugando al fútbol de media punta, ¿eh?
Sí, lo que acaba de decir Maldini.
Jugaba por detrás del delantero,
sí, le metió al Madrid.
Al de Modric.
Con el Lyon hizo muy buenos partidos, sí.
Vale, Maldini, pues ¿te quedas o hablamos luego? Lo que tú quieras, ¿te quedas?
Yo me quedo aquí.
aquí. Vale, perfecto, pues estás. ¿Dónde vas a estar mejor?
Sí, estar aquí mejor, escuchando tranquilamente,
perfecto,
el partidazo.
Perfecto. ¿No? Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, que lo de Arturo Vidal es más largo que un parto, a ver si mañana se hace oficial. Hoy tenía el vuelo estacionado en la terminal de privados, estaban todos los compañeros, allí Víctor Navarro esperando, pero de momento sigue el avión estacionado y sigue Arturo Vidal en Barcelona. Está pendiente, por lo que dicen desde Italia, de la salida de Godín y, bueno, pues lo que ya contábamos ayer, renuncia a parte de su ficha y el Barça cobrará un traspaso simbólico.
Gracias, Elena. Un beso. Adiós.
El ama. Y Godín, ¿para qué se fue del Atleti? ¿Para cobrar más dinero?
Pues sería.
Ahora sería, ¿no? Porque vamos, ha sido un éxito lo de Italia de este muchacho, ¿eh?
Sí. Ya, también piensa que el Atleti no lo quería, ¿eh? No quería a Godín. Yo creo que esa fue una gran operación del Atleti, porque Godín lo ha dado todo en el Atleti. Ha sido santo y señor, pero también hay que decir que su última temporada en el Atleti estaba muy lejos de su rendimiento. Yo recuerdo que yo era de los que decía que yo creo que acertaba el Atleti dejándole ir, y se ha demostrado. Ha hecho una temporada muy discreta en el Inter, y ahora pues si se va al Cagliari, pues mira, vaya a disfrutar el hombre. Pero se lo ha merecido.
¿Habéis visto la imagen de Torres hoy presentando su documental?
Ah, bonito. Sí.
En el Wanda. ¿Pero habéis visto cómo le quedaba la chaqueta del traje? Torres tiene un brazo ahora que es el doble de lo que tenía, yo creo.
Es que hace boxeo, ¿no?
No sé lo que hace, chico.
En su gimnasio boxea.
Claro. Hay que preguntarle cuánto
pesa. La rañaga del Atleti.
Bueno. Tremendo, de verdad, tremendo. Ha estado Javi Gómez en la presentación, pero ¿habéis estado telemáticamente o allí en el estadio?
Telemáticamente. Desde el sofá de mi casa.
¿Tú? Vale. Ha presentado su documental.
Es una película documental, sí, El último símbolo, que ya sacaron el tráiler hace un par de semanas y se va a estrenar el día 18, el próximo viernes. Ha sido presentado, como dices, en el Wanda, en su estadio, donde tuvo el último partido con el Atlético de Madrid, donde se le dio esa despedida. Ha estado acompañado por Vicente Vallés, que ha estado de moderador y de presentador, además de dos personas que han sido muy importantes en este proyecto. Y bueno, hemos podido escuchar y ver a un Torres que estaba muy ilusionado, como dices, físicamente como un verdadero toro, y que ha hablado de su futuro sobre todo en el Atleti. Ha dicho que se está preparando, no sabe si para entrenador, si para presidente, que se decía, o para algo, un cargo que no sabemos aún cuál es. Dice que aún no existe en el Atleti, así que no sé si se refiere a esa figura que ahora puede ser Arteta en el Arsenal, sí. ese manager.
Uh-huh. Este es el spot, el teaser, el anuncio, el tráiler de la docuserie de Fernando Torres.
Nunca fui el mejor, ni el más rápido, ni el más fuerte. Por eso siempre que me piden que dé un mensaje para los niños, digo lo mismo, que sueñen grande. Y si es imposible, mejor. El que uno pierde cuando se rinde. Yo me caí muchas veces y me levanté.
Para todos los niños que tengan sueños, nada es imposible. Y se
es el spot. El director de contenidos de Amazon Prime en España es Ricardo Cabornero. Hola, Ricardo.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches. Se ha puesto muy de moda esto de los documentales de deportistas. Eso es que funcionan bien. Cuando hay tantos documentales de deportistas y todos quieren estar en una plataforma, por ejemplo, como Amazon, es que ¿qué pasa? ¿Que esto lo ve muchísima gente?
Bueno, la verdad es que sí. Sí que es verdad que están teniendo mucho éxito y yo creo que tiene sentido, ¿no? Porque al final con los deportes está claro que es muy complicado superar al espectáculo en vivo, pero también es cierto que todos estos protagonistas y todos estos deportistas que nos hacen sufrir, que nos dan tantas alegrías, si tú tienes la oportunidad de conocerlos mucho más de cerca fuera de lo que es la competición y el campo de juego, pues siempre genera mucho interés.
¿Cuántos capítulos son esto de Torres?
Bueno, en este caso es una película documental.
Una película documental. ¿Y para grabar esta película, ¿cuántas horas habéis grabado a Torres?
Bueno, pues muchas. De duración, yo creo que ha sido más de un año de trabajo, como unos 14 meses. Y horas en este caso, bueno, en realidad es una combinación de bastante trabajo de archivo, entrevistas, o sea que en este caso no es tan importante el número de horas, sino el tiempo que hemos dedicado a hacer el seguimiento y trabajo de investigación, imágenes de archivo, entrevistas, conseguir los mejores participantes de personajes claves que le han acompañado en su carrera. Pero bueno, sí, la verdad es que es un proyecto con muchísimo trabajo.
¿Es fácil trabajar con los deportistas o son un gremio complicado a la hora de grabarles, de meter la cámara en lugares donde ellos no están acostumbrados a ver cámaras?
Es complicado porque, aunque están acostumbrados a las cámaras durante lo que es la, pues, la competición, no lo están tanto cuando tienes que acercarte más a su entorno privado. Entonces, desde ese punto de vista sí que es complicado. Y luego depende de cada caso, ¿no? En el caso de Fernando, como la película, un poco el detonante es su retirada, al final sí que hemos contado con más tiempo libre desde el momento en que él ya deja de jugar al fútbol. Y en esa parte la verdad es que nos ha dado, bueno, el Fernando ha sido tan profesional como en el campo de juego y nos ha dado todo tipo de facilidades. Y bueno, la verdad es que el resultado espero que lo disfrutéis todos.
Ricardo, tú has trabajado en más documentales con deportistas para Amazon, ¿no?
Sí, la verdad es que lo priorizamos desde que lanzamos el servicio. La primera serie documental fue Six Dreams, sobre la liga de fútbol.
Sí, esa es muy buena.
Me alegro. Mm. El segundo ha sido El corazón de Sergio Ramos. Pero hemos hecho más, por ejemplo, Luis el sabio del éxito con la Federación Española de Fútbol, o sea que sí que es, como decíamos al principio, es una categoría de contenidos que nos ha funcionado muy bien y por la que hemos apostado.
¿Ramos va a tener segunda temporada o no?
Sí, de hecho sí, ya la anunciamos y bueno, con las dificultades ahora de la pandemia, pues estamos en plena producción.
Pero yo tengo la sensación de que Ramos, precisamente, a Ramos le mola que le graben. O sea, tengo la sensación de que Ramos será de los fáciles, ¿no? De los que le gusta la cámara, sentirse ahí un poco en el centro de la mirada.
Sí, bueno, ya le conocéis. Yo creo que ese papel de... Él es un líder, entonces ese papel que tiene de líder, tanto de la selección, de Real Madrid, yo creo que a él sí que es verdad que le gusta liderar y tener ese protagonismo y expresar lo que él siente y en este caso sí, él ha sido proactivo, incluso participa, da ideas de cómo quiere que sea la producción y también esto lo valoramos muy positivamente.
¿Hay algún deportista que le hayáis intentado, y no hay manera, que no hay manera de que os deje hacer un documental?
Bueno, siempre depende del momento. Yo creo que hay deportistas que sí que tienen ganas de participar en un tipo de estos de contenidos como este, pero quizá no todavía no han visto su momento y sí que hay casos así, pero al final yo creo que te diría que la mayoría lo valora muy positivamente.
Claro, sobre todo porque ven luego el resultado final de otros documentales y les apetece ser protagonistas ellos de algo que queda tan bien empaquetado y tan bonito. Oye, y por ejemplo a Lama, ¿no le podríais hacer un seguimiento a Lama de cómo es la vida de Lama un año entero?
Yo no, te digo que eso... romperíamos.
No, es que eso, yo te digo una cosa.
La segunda temporada de Ramos
ibais a flipar. Realmente en Amazon ibais a decir, bueno, ¿cómo hemos dejado pasar esto? En el corazón de Manolo Lama.
Hombre, yo creo que Manolo seguro que tiene muchas cosas que contar. Y sí. Importante eso,
el primer capítulo es lo que yo sé de Juan Magastaño que no sabe nadie. Eso te va a gustar.
Por ejemplo, mira,
porque tengo un vídeo ahora mismo que demuestra que mide 1,60, por sí, ejemplo, eso sería sí, el inicio del capítulo.
No, 1,40 mido, 1,40.
No, yo veo el vídeo que me ha mandado tu
amigo Álvaro. Mira aquí, Álvaro, aquí, que mejor estaba pendiente
de otras cosas. Bueno, 1,60 y con tacones del Fari, que te
sí,
he visto.
Sí, sí, sí.
Estoy tomando nota.
No, en serio, pero un poco el periodismo deportivo, y de verdad que hay personajes en el periodismo deportivo que sorprendentemente están en libertad y es digno de grabar, de verdad.
Yo creo que bueno, todas estas historias que seguro que sabéis y que no habéis contado, pues yo creo que lo podemos organizar una reunión y sí, ponerlo en común.
Vale. Bueno, pues nada, Ricardo, encantado, gracias, porque es un sector ahí, es unas posibilidades tremendas ahí con los documentales y que, claro, cuando estamos en casa, ahora que estamos más tiempo en casa que nunca, pues disfrutamos mucho de las plataformas. Amazon Prime, ¿qué lo tiene? La gente que está abonada al sistema de entrega de Amazon más rápido, ¿no? El Amazon Prime de los paquetes, ¿no? Y ya te dan la tele directamente.
Eso es.
Lo he explicado muy mal, pero yo me he entendido. Quiero decir, lo he explicado lamentable, pero vamos, que si tú estás abonado al Amazon Prime que te dan antes los paquetes y todo eso, ya directamente tienes la aplicación en la tele.
Exacto, yo creo que lo has explicado muy bien,
sí,
pero
la verdad que sí.
Pero por si acaso, efectivamente, pero la suscripción a Amazon Prime incluye
Prime todo Video.
Incluye Prime Video. Prime Video.
¿Y tenéis música también? ¿Vosotros tenéis música?
Tenemos Prime Music y de nuevo Prime incluye una selección No, no es todo el servicio completo, pero parte del servicio de planes también.
Es que es tremendo. Es que ahora es para volverse loco las cosas.
Cantidad de cosas podcast.
Que podcast tendréis y de todo. Vale, vale. Sí, sí. Pues nada.
Si le vas a hacer el de Lama, yo ya tengo el título, que es Manolo Lamazón. Lamazón.
Lamazón, sí, sí. Con el símbolo de la flechita por debajo. Exacto. Estaría bien. Ricardo, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo y que vaya bien. Que sea un éxito la peli de Fernando Torres.
Un abrazo a todos. Muchísimas gracias a
gracias.
Vosotros.
Está desde el viernes, ¿no, Javi? Desde
día
el viernes.
Día 18, eso es.
Desde el día 18, disponible en Prime Video, en Amazon Prime Video. Gracias, Javi. ¿Tienes alguna novedad de Francia, de lo de Neymar y Álvaro González?
Bueno, te puedo contar un poco cómo ha sido el día a día de Álvaro, bueno, el día de hoy, que ha sido algo normal dentro de lo que cabe, porque ha entrenado, ha sentido un poco el apoyo de su entrenador, como hemos escuchado en rueda de prensa y de sus compañeros, también de varios personajes aquí en España, como Carlos Clerc, Roger del Levante, el hermano de Asensio, y lo peor del día ha sido que, bueno, es cierto que ya tiene un móvil nuevo, pero siguen los insultos y las amenazas, tanto a él como a su entorno en las redes sociales. Lógicamente el jugador va a llevar a cabo acciones legales, está en contacto con la policía francesa y nada, ha dicho su compañero que pese a todo lo que está pasando le ve preparado para jugar el jueves contra el San Etienne.
Esto de todas formas no ha acabado porque Juanma, mañana va a
mañana
salir
la liga, nueva... sí.
No, y mañana va a salir una nueva imagen, una nueva toma en la que el Paris Saint Germain trata de demostrar que Álvaro le dice la famosa frase de mono tal. Yo he visto la imagen y claro, hay que recurrir a estos que saben leer los labios. Pero, y tal, ¿no?
Muy difícil.
Pero
asegurar,
te voy a decir una cosa, sí. No pondría la mano en el fuego ni porque lo dice ni porque no lo
tal
dice.
Tal cual, justo eso pienso yo.
O sea,
por tanto, pero en este caso, Manolo, lo que hay que demostrar es que eres culpable,
correcto,
no que eres inocente.
Correcto,
claro,
correcto.
Entonces ahí está la historia. Ahí está la historia.
Claro, correcto,
y el Marsella tiene además otra imagen de Neymar pegando a Álvaro. No la que hemos visto todos, sino un vídeo interno del club que vuelve a pegar a Álvaro.
Sí, otra bueno, esa yo la he metido hoy en un córner, ¿eh? En un córner le vuelve a meter un meneo, ¿eh? O sea, esa sí que la he visto yo por segunda vez. Es que Neymar se pasa todo el partido tocando a Álvaro, aparte de las famosas collejitas, no digo el golpe, las collejitas, luego hay un momento que le toca la cara, luego hay un momento que la acaricia, no para de intentar de provocar el manotazo de Álvaro, que en ningún momento suelta la mano, pese a que Neymar lo estaba calentando.
Sí, sí. Pues estaremos pendientes. Hasta luego, Javi.
Gracias.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo de la cadena COPE que están escuchando la radio hasta ahora.
Pues decía uno, si se queda Luis Suárez ya sabemos quién corta el bacalao en el Barça. No nos engañemos, dice otro, Luis Suárez se queda en el Barça lógicamente porque Messi ha puesto esa condición y ya el año que viene se marcharán los dos juntos. Messi sigue mandando más que el presidente del Barça un año más. Dice otro oyente, señor Senabre, ¿acaso he dicho yo que Bale sea mejor que Messi? Solo digo que Bale ha ganado las mismas Champions y ha metido más goles en finales de Champions que Messi. A ver si me voy a tener que ir con el tío Joserra.
No, por favor.
Otro dice, no, que va Lama, en la última final de Champions no jugó Bale, solo la ganó él con el mejor gol que yo he visto en una final de Champions en toda mi vida. Y otro dice que el entrenador...
¿Cómo iba cuando lo metió Bale el gol?
1-1, ¿no?
Chato. 1-1 hace el 2-1 y el 3-1.
Sí, que no, hombre, me acuerdo, me pregunto cómo iba.
Que el entrenador del Barça solo dé entrevistas en su país y que el Madrid oculte información de sus amistosos ya es el colmo. Deberíais plantaros todos los medios y no dar ninguna información deportiva hasta que los clubes dejen de faltarle al respeto a los medios, sí, y por extensión a nosotros, sí, los aficionados.
Si nos plantamos les damos una alegría. O sea, si dejamos de existir, les damos una alegría enorme. Con lo cual, hay que hacer huelga a la japonesa, que es más todavía.
Y escucha a un oyente que te da lecciones de geografía, Juanma.
A ver.
Juanma, a ver si repasamos la península española. Cabeza Manzaneda está en la Orotava.
En la Orotava, dice. Sigo dándole vueltas al pueblo de Palencia, al que es que no recuerdo a qué pueblo me hacía yo alusión. 12:33, hora menos en Canarias, ahora estamos en Valencia. Ahora nos va a contar Fouto cómo es la nueva segunda B. Ahora hablamos con dos estrellas de la televisión que hoy han estrenado programa, participación en programa. Y hablamos con la primera mujer que le pone voz al FIFA. Sí, sí, lo que oye.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.